¿Qué tal, amigos? Estamos en una nueva edición de nuestro programa Espectro Polis, el programa de la Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Hola, Moisés, buenas tardes.
Y el día de hoy, entonces, ¿en qué consiste nuestro programa?
Bueno, el día de hoy tenemos la grata invitación a la especialidad de diseño gráfico. Vamos a tener hoy en día una entrevista. Nuestra entrevista central estará, tenemos como invitada a la profesora Carmen García. Ella es coordinadora de la especialidad de diseño gráfico de nuestra facultad. Y con ella conversaremos un poco en torno a qué es el diseño, cuál es el punto de encuentro entre el diseño y el arte en nuestra facultad y, bueno, muchas otras temáticas al respecto. También tendremos a nuestros invitados en la sección estudiantil, ¿verdad?
En la sección estudiantil contaremos con la presencia de Rodolfo Villalobos, codirector del 10º Coloquio de Estudiantes de Diseño Gráfico, y Kaori Sakaguchi, ganadora del concurso de identidad de marca para el Museo Pachacamac, proyecto que se presentó en la última muestra de la especialidad. Entonces, ese es nuestro programa de hoy. Nos acompañará en la música Ayo.
Así es. Bueno, tal vez como parte, digamos, de una introducción a lo que vendría a ser la temática de nuestra sesión del día de hoy, quizás, Moisés, del lado del arte o del lado del diseño, me parece muy interesante. ¿Cuál es este punto de encuentro entre el arte, el diseño? ¿Cómo surge quizás un poco la especialidad de diseño gráfico en nuestra facultad? Tú habías recabado alguna información respecto a quizás cómo es, digamos, esta trayectoria del surgimiento de la especialidad de diseño gráfico en la PUC.
Como una noción general, sabemos que la Facultad de Arte inició principalmente dentro de las carreras plásticas, empezando con pintura en la Plaza Italia, después tuvo un local en la Avenida Arequipa, y más o menos en los años, terminando los años 70, fue que se muda aquí, al Fundo Pando. Y es en alrededor de esas fechas cuando también surge la especialidad de escultura, ya teniendo sus propios talleres, y también ya tiene sus talleres, lo que en ese momento eran artes gráficas. Interesante es encontrar nuevamente, en un programa anterior hicimos referencia a este documento que existe en la facultad, de este catálogo que se editó en los años 80 cuando se expuso en París la metodología de enseñanza de la Facultad de Arte. Y en ese entonces, en este pequeño catálogo, se explicaba cómo era la metodología y se menciona lo que son las artes gráficas en la facultad en ese momento. Voy a citar el documento. Dice: en razón del extraordinario desarrollo de las artes gráficas, la escuela, en ese entonces todavía no era facultad, aporta un gran interés al estudio e investigación de estas disciplinas. Varias líneas convergen en la enseñanza de las artes gráficas: sistema de composición gráfica, caligrafía, diseño de letras, composición tipográfica, estudios documentales, fotografía, cromatología, procesos de producción gráfica, diseños de envases y teoría de la comunicación. Esta secuencia se complementa con los cursos de ciencias humanas y sociales y asimismo por conferencias acerca de la semiología y de la imagen visual. El conocimiento teórico a la comunicación basado en el estudio de metodologías aplicables a todo proceso creador, así como el apoyo técnico del profesor en cada uno de los proyectos sirviendo a la ejecución práctica de los trabajos de los alumnos. Más adelante, cuando conversemos con nuestra invitada, vamos a quizás tratar de entender un poco cómo fue esa evolución de lo que en un momento se llamaba artes gráficas a la facultad a lo que es actualmente el concepto de diseño gráfico. Que también tengo entendido de que en otras instituciones, en otros países, también se habla de lo que es la comunicación visual. Porque muchos asocian el término de gráfica sencillamente a lo que es el soporte de la impresión. Y actualmente el diseño gráfico abarca muchos otros soportes, ¿no? Y creo que tienes uh-huh. tú mucha experiencia en lo que es, no solamente lo que es el video y todo lo que es el soporte sí, digital. No,
es verdad. Personalmente yo tengo que decir que no soy diseñadora gráfica, he estudiado comunicación y cine, pero durante estos últimos años de experiencia en la especialidad de diseño gráfico, tengo que decir que he aprendido mucho de la disciplina del diseño gráfico. Y va a ser sumamente muy interesante ver desde la perspectiva de Carmen García un poco cómo es este pensamiento del diseño gráfico, cómo ha evolucionado el diseño gráfico con la impronta de las nuevas tecnologías, de lo que hoy denominamos la convergencia cultural, la convergencia tecnológica. Y por otro lado también algo que mientras tú leías este documento fundacional de las artes gráficas y de lo que después sería la especialidad de diseño gráfico, me llama también la atención este carácter interdisciplinario que tiene la especialidad de diseño gráfico, ¿no? Realmente va a ser muy interesante ver la opinión de Carmen en los próximos minutos. Por eso creo que no deben de dejar de escucharnos. Uh-huh. Regresamos, ¿verdad?
Ok. Before you talk about
your life, protect yourself. Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
Muy bien, entonces regresamos a nuestro tema de hoy. Y para ello, entonces, tenemos la presencia de nuestra invitada. Por favor, la puedes presentar, Milagro.
Así es, va a ser muy grato para mí presentar a Carmen García, que ella es licenciada en la especialidad de diseño gráfico y, como había mencionado anteriormente, es actualmente la coordinadora de la especialidad de diseño gráfico. Tiene una experiencia de trabajo en equipo individual, con experiencia de desarrollo de proyectos gráficos de idea corporativa, desde la creación del logotipo y sus aplicaciones en diferentes piezas gráficas y publicitarias. Bueno, bienvenida. Tenemos mucho gusto de estar contigo hoy.
Muchas gracias por la invitación, Milagro y Moisés. Me parece muy importante este tipo de entrevistas porque así uno se acerca más a la comunidad universitaria, ¿no? A veces las facultades están un poco aisladas, cada una en su quehacer, ¿no? Del cotidiano, pero este medio nos va a permitir conocer un poco qué cosas hacemos cada uno.
Uh-huh. Yo desde la experiencia de las artes gráficas, lógicamente siempre hemos percibido la diferencia que cuando estábamos ya estudiando en la facultad teníamos con nuestros compañeros de diseño gráfico, ¿no? Sobre todo esa pulcritud y mucha metodología en cuanto a cómo desempeñaban los proyectos que tenían a cargo, que les presentaban en sus cursos. Y algo que, claro, uno admiraba, estoy hablando de mi época, ¿no? Yo soy código 89, ingresé en 1989. Admiraba mucho en los compañeros que estudiaban diseño gráfico era esa gran destreza y pulcritud y finura en ejecutar todas estas ilustraciones y los trabajos caligráficos que requerían una práctica increíble. Bueno, esa fue mi experiencia, pero ahora creo que en la especialidad han habido grandes cambios desde la implementación de los laboratorios y la inserción de todo el soporte digital, uh-huh. ¿no es cierto?
Sí, es cierto lo que tú dices, Moisés, ¿no? Ha cambiado mucho, sobre todo las plataformas donde se desarrolla el diseño gráfico, pero es importante tomar en cuenta no dejar de lado la parte manual, porque la parte manual es lo que sale de la persona. O sea, con eso tú vas a poder expresar una imagen, una comunicación, una información. Es cierto, de acuerdo a una ficha técnica que es como nosotros le llamamos el brief, que es como la guía para un proyecto, que tiene que ver mucho con lo que el cliente o el producto necesita, pero igual tiene que haber una impronta, no sé si personal, no le quiero llamar estilo, pero sí algo que se separe de lo que es la máquina, ¿no? Uh-huh. En eso, ¿no? Por ejemplo, la enseñanza en la facultad, tenemos cursos de tecnología, pero tratamos de que los primeros años los alumnos hagan cosas con la mano, ¿no? Y que sus conceptos los pasen de lo que tienen en la mente a algo escrito por ellos, ¿no? Dibujado por ellos. Y después de ahí ya eso se puede ya ingresar a algo digital.
Uh-huh. Y quizás como para iniciar la conversación, disculpa, pero una persona común en su tránsito diario, desde el momento en que se levanta, ¿en qué cosa ve la aplicación del diseño gráfico?
Bueno, el diseñador gráfico es muy observador, ¿no? Eso es lo primero que tiene que tener como característica o como una cualidad un diseñador gráfico, ¿no? Y también conocer un poco de todos los temas, porque cuando tú te enfrentas a un proyecto, tú no sabes qué proyecto te va a venir, o sea, qué contenido va a tener. Entonces, siempre es bueno estar muy informado. Y sobre todo lo que tú comentabas al inicio es la organización. La organización no solamente se refiere a que puedas ordenar en carpetas los temas, sino organización es en la técnica, en tu cronograma de trabajo, en la organización con el cliente, cómo es tu relación con el cliente. Porque en realidad los tiempos se te vencen y si tú no llegas a la fecha que está indicada para que el proyecto se lleve a cabo, simplemente no sirve lo que has hecho. Entonces la organización es muy importante.
Y la persona común fuera de nuestro ámbito académico, que transita por la calle, que va al mercado, que que tiene su devenir, ¿no?, cotidiano, ¿en qué cosas ve la aplicación del diseño?
El diseño está en todo. Ahora en la vida diaria podemos ver el diseño en todo sentido, ¿no? Inclusive desde cuando tú ingresas a un mercado, por ejemplo a un supermercado, no digo, quiero decir marcas, pero un supermercado, desde que ingresas tú ves el color que sobresale, que viene a ser como los símbolos representantes de la marca de este supermercado, los colores, las tipografías, las formas, la forma como se ha presentado un producto en un panel o una góndola. Cuando vas por la calle ves los paneles publicitarios o los paneles los que están al nivel del piso, el modelo de los carros, el color de los carros, los logotipos de los carros, la ropa que usan las personas. O sea, todo está No, la palabra no es saturado, pero todo es diseño en realidad, ¿no? Porque todo llega al final al ser humano. O sea, el diseño es como un elemento que sirve al ser humano, ¿no? No es para la comunidad.
Es muy interesante lo que tú dices, Carmen, y mencionabas en algún momento según lo que ibas mencionando, tú decías que el diseñador debe tener esta capacidad de saber un poco de todo, tener ser este profesional que está en el medio de, ¿no? Como el que permite, digamos, que el diseño tenga esta función de comunicación. Y me ponía a pensar un poco en esta mirada intertransdisciplinaria, ¿no? ¿Cuáles serían estas disciplinas que, digamos, están transitando por, digamos, el ejercicio profesional? Digamos, las que tú consideras también son parte de la formación de un diseñador.
O sea, los otros conocimientos que debe tener un diseñador. Bueno, está primero lo que es la comunicación, ¿no? Llevar cursos de comunicación, de cómo poder llegar tú a través de tu imagen o a través del texto que tú propongas al público, de acuerdo al tema, de acuerdo al concepto, ¿no? El marketing, ¿no? La gestión, ¿no? El marketing es muy importante porque quieres saber a cuánta gente vas a llegar, quién es la persona que le va a llegar, cómo vive esa persona, para que tú puedas utilizar los símbolos o los elementos importantes que a esa persona le va a interesar. La gestión, ¿no? Cómo tú puedes, si trabajas en un proyecto de diseño, cómo tienes que gestionar este proyecto para que se lleve a cabo de la mejor manera. Bueno, eso vendría a ser lo importante, ¿no? Gestión, comunicación, marketing, aparte de las herramientas del diseño para saber trabajar. Y también la tecnología, ¿no? Estar al tanto de todo lo que es la tecnología, la innovación, porque a través del tiempo el diseño, como tú decías, empezó en un aula, en un taller de arte gráfico, que en realidad era un curso. En la facultad empezó, en la escuela, que en esa época era escuela, empezó con un curso de arte gráfico y poco a poco fue creciendo, porque mundialmente el diseño fue creciendo. Uh-huh. Y ya no se limita solamente a un dibujo en un papel, sino ha traspasado el papel, ¿no? Ahora tú puedes hacer diseño en video, en una radio, inclusive en un sistema de comunicación de una empresa, y eso puede ayudar a la salud de las personas, la calidad de vida de las personas.
¿Cuáles son las tendencias, digamos, a partir y a partir de eso enclavar quizás un poco con la idea de qué otras habilidades o competencias tiene un diseñador en la parte justamente del avance tecnológico, ¿no? Porque también en la especialidad de diseño gráfico hay cursos, tú lo has mencionado, como se aprende animación, pero también está lo multimedia.
Sí, bueno, los alumnos empiezan aprendiendo los cursos básicos, que se les va a servir como la columna para después aprender toda la parte de multimedia. Son los cursos, pues, de dibujar, aprender a dibujar en la parte digital, que es el Illustrator, el Photoshop, que es para retoque fotográfico, el InDesign, que es el diagramador, ¿no? Aprender a usar esos tres de una manera integrada, porque uh-huh. no puedes usar uno sin el otro, siempre tienes que usar los tres. Y después, ya cuando tengas estos conocimientos base, y entrar a los cursos, a los temas de los cursos multimedia virtuales, ¿no? Donde la imagen se queda en lo virtual, no se traspasa a un papel. Y que vienen a ser, pues, los de 3D, 3D Max, Dreamweaver, ¿qué otros hay? Maya, After Effects, todos esos cursos que son importantes. Inclusive ahora ya no solamente es la pantalla de la computadora, ¿no? También están los smartphones que necesitan esas aplicaciones, y hay tienes que aprender a diseñar en ese formato, ¿no? Uh-huh. Y cuál sería el público que lo va a usar, qué facilidades le puedes dar para que esa persona pueda usar esta aplicación. La imagen, el tamaño de la letra, o sea, hay un montón de cosas que ya como cambian de estructura. Tienes que fijarte en otros elementos, ¿no? Entonces tienes que estar al tanto de todo lo que es la innovación tecnológica.
Uh-huh. Y lógicamente creo que para las generaciones, incluso actuales, hay algo que no pueden disociar en absoluto de lo que es el soporte digital, y es el internet, ¿no? La web. ¿Hasta qué punto también este nuevo medio, no solamente de información, sino, como tú mencionas, es un medio de comunicación que tiene también un factor muy interesante, que es la interacción y ahora un alto grado de personalización? Hasta la persona común ahora puede tener un blog y puede manifestar su existencia de alguna manera dentro del mundo digital. ¿Y eso qué ha implicado dentro de la profesión de un diseñador gráfico, ¿no? ¿Cómo ahora tiene que aprender quizás a desempeñarse dentro de una nueva serie de necesidades que quizás ahora un cliente va a querer adicionalmente, ¿no? A una imagen corporativa?
Claro, pues ahora, por ejemplo, cuando tú creas un logotipo, el logotipo no se queda solamente en el membretado. Ajá. Ni en el panel publicitario. El logotipo va a estar aplicado a un smartphone, a una página web, a un fanpage o a una red social. Y entonces tienes que estar acorde, porque es lo que la gente va a ver ahora, ¿no? La gente ya no solamente va a ver la hoja membretada, o sea, todo el mundo está con su teléfono buscando información. Entonces esas imágenes tienen que estar en todos esos medios, inclusive el método de enseñanza también, ¿no? O sea, los alumnos no solamente se tienen que quedar con la enseñanza que es presencial, sino uh-huh. es usar esas herramientas virtuales para enseñarle a los alumnos a aprender diseño también, ¿no? Aprender a hacer diseño, porque ellos probablemente en un futuro van a tener clientes de afuera. Entonces, ¿cómo tú no vas a estar viajando cada vez que quiera un cliente algo hasta el lugar, que puede ser en Europa o cualquier parte del mundo? Puedes hacerlo a través del internet. Entonces hay muchas formas de interactuar de una forma adecuada, usando bien la internet, para que pueda llegar este producto a su origen de una manera que se pueda aplicar perfectamente, ¿no?
Uh-huh. Es muy interesante lo que dices, porque tiene que ver también con esta idea de lo que hace una década uno pensaba que el trabajo o el flujo de trabajo era el aquí y ahora, sino que ahora antes se decía teletrabajamos, ¿no? Pero trabajamos prácticamente con clientes que pueden estar del otro lado del mundo, y muchos también esto me hace pensar mucho en cuáles son las perspectivas de la oferta de trabajo para los alumnos o para un egresado de la facultad, ¿no? ¿Cuál es el mercado? ¿Cómo ha variado el mercado a partir de este pensamiento de la expansión del diseño, como más o menos lo podemos entender?
Uh-huh. Bueno, el diseño, tú puedes trabajar en diseño en diferentes espacios en el mercado, ¿no? Antes probablemente solamente podías trabajar en una agencia de publicidad o en una imprenta, uh-huh, o hacer un logotipo o algo, una imagen personal para una para una empresa o una persona. Pero ahora ya no, ahora el diseño traspasó todos esos espacios y no solamente es trabajar en estudios de diseño, en agencias de publicidad, sino es tú puedes trabajar en canales de televisión, puedes trabajar en teatro, puedes trabajar en cine. No, todo lo que nosotros vemos en esos espacios es diseño gráfico a la hora de la presentación de la película, ¿no? Toda esa gráfica, esos colores, esas tipografías están relacionadas con diseño gráfico. Inclusive, el diseño gráfico también se traspasa a las comunidades y a ayudar a comunidades no solamente de la ciudad, sino a comunidades rurales que necesitan de esta imagen para proyectar lo que ellos hacen. Entonces, el diseño se aplica en todo momento, inclusive a la hora de crear un sistema para que una empresa funcione mejor, ¿no? Está el concepto de diseño ahí, ¿no? La forma como un diseñador piensa para crear un proyecto, está ese concepto de cómo tienes que hacer el proceso para llegar a eso, ¿no? Que le llaman el design thinking, ¿no? Uh-huh. Que es pensar de una manera diferente, no a la convencional y a lo clásico, sino ver las cosas de otro punto de vista, darle otro giro para ver qué otra solución puede tener. Y esa es la forma que trabaja un diseñador. El diseñador soluciona problemas, ¿no? Y él tiene que ver de qué forma puede este problema ayudar al cliente a solucionar ese problema y que su comunicación tenga éxito, ¿no? Lo mismo sucede cuando tú vas a crear dirigir un proyecto, ¿no? De qué manera sería la forma más adecuada para que este proyecto se lleve a cabo. Y eso está en los procesos que utiliza un diseñador gráfico.
Quizás para algún oyente que está recién enterándose un poco sobre este tema, podríamos resumir en cierta manera cómo quizás un diseñador confronta una propuesta, un proyecto. ¿Cuáles serían ciertos pasos metodológicos de, claro, cómo se confronta eso?
Bueno, lo primero que tienes tú, el primer enfrentamiento que tienes es con la persona que te pide el trabajo, ¿no? Conocerlo muy bien. Uh-huh. Es casi como que si tú fueras su asesor personal y ganarte su confianza y conocer todo lo que él piensa, todo lo que él quiere, cómo él quiere proyectar lo que quiere comunicar y después investigar sobre ese tema. Uh-huh. ¿No? Antes de ponerte a dibujar cualquier cosa, tienes que investigar si funcionó o no funcionó lo que él tenía anteriormente proyectado, quién es el público al que vas a dirigirte. Cuando tengas todo eso bien definido, recién vas a concebir una idea, vas a presentar propuestas, pero eso, uh-huh, todo está todavía en la parte abstracta, ¿no? Y escribir tus conceptos, ¿no? Porque eso te va a ayudar después a sustentar ante la persona que te está solicitando el trabajo. Y cuando ya tengas bien claro y conversas con él sobre ese tema, recién ahí te pones a bocetear, ¿no? Uh-huh. A la hora, la etapa creativa, tú tienes que también buscar referentes, ¿no? Si tú vas a crear, por ejemplo, una marca para un centro comercial, tienes que buscar qué pasa con otros centros comerciales localmente y afuera, ¿no? ¿Cómo es la tendencia ahora en la implementación de un centro comercial? Preguntar. Toda esa etapa creativa te va a llevar a un objetivo final, o sea, que es crear un diseño específico para ese tipo de centro comercial y para ese público que va a ir a ese centro comercial. Y cuando ya tengas todas estas propuestas, tú vas donde el cliente y le explicas y le sustentas toda la idea, y ahí es como una especie de negociación con él sobre lo que tú le estás presentando. De ahí viene otra vez otro regresar al taller y en base a la conversación volver a replantear el tema, y después se le vuelve a presentar ya para acordar si es el trabajo final o no, ¿no? Ahora, depende del trabajo también, porque hay trabajos que necesitan ver cómo funcionan después, ¿no? Hacer una especie de implementación pequeña, una especie de un focus group, una encuesta para ver si esto funcionó o no funcionó. Y después ya viene, después de todo ese tiempo cuando se implementa, ya viene recién la evaluación, cuando ya pasa un tiempo a ver si esto funciona o no funciona. O sea, es todo un proceso que no te puedes saltar.
Claro.
Y cada una de las piezas que haces en este proyecto también tiene un proceso, ¿no? Si las piezas van a la imprenta, tiene que haber un procedimiento. Si la pieza va a la publicidad, tiene que haber un procedimiento. O sea, todo tiene un ordenamiento.
Lo principal, lo que me parece muy importante que señales, es hay una metodología. Sí. Y en realidad es una metodología que de alguna manera es como universal dentro de lo que es el diseño en general, ¿no?
Claro, es una metodología que o sea, viene con el diseño. O sea, tú no puedes, nadie la ha creado en realidad, o sea, uh-huh. Nadie es creador de la metodología, sino es una cosa que viene con el proceso de hacer diseño, ¿no? Que es cierto que sí, poco a poco han ido escribiendo sobre esto, hay mucha gente que escribe sobre esto y que dice que hay un proceso de diseño, que todo el mundo lo debe tener, pero eso ha ido viniendo conforme ha ido creciendo el diseño. Entonces tú has visto que esas etapas no se pueden evitar, tienes que hacerlas, entonces hay que formalizarlas para que no tengas problemas después, porque después las cosas, al final el producto viene cojo o no funciona o es muy débil, entonces la idea es que no sea así, ¿no? Y ese tipo de proceso de diseño es lo que nosotros enseñamos en la facultad, ¿no? En la especialidad.
Vamos a quizás entrar a un tema. Me gustaría hacerte una última pregunta antes de un corte. ¿El diseño siempre ha sido masivo o ahora también está quizás el diseño llegando a un público a veces más selecto o más con gustos muy particulares? ¿Podríamos decir que hay un diseño casi artístico donde incluso el diseñador quizás adquiere un... Tú mencionaste algo que no querías decir, pero adquiere un cierto estilo. ¿Han habido quizás algunos diseñadores que han quizás impuesto más su propio criterio más que la funcionalidad, por así decirlo?
Sí, hay de todo en realidad, ¿no? Pero eso creo que me parece que eso va más con lo que es en la parte del diseño, con la parte editorial, cuando entra la de la ilustración, ¿no? Hay muchos, yo he ido a varios encuentros de estudiantes en Argentina, en diferentes partes, y los chicos presentan su trabajo en su página web, tienen su página web o su blog donde presentan su proyecto gráfico, ¿no? No es para nadie, es personal. Y hay empresas que los llaman porque les gusta cómo ellos presentan esta gráfica para hacer un producto específico, ¿no?
Claro.
Y por ejemplo, en Argentina tuve la oportunidad de ir a un evento estudiantil en Mar del Plata, y la experiencia que contaron estos chicos que hicieron este proyecto en la web, los llamaron de la empresa Nike para que la campaña publicitaria sea con la ilustración de ellos. Pero es algo como que lo buscan, ¿no? O sea, no es que... también puede ser por trayectoria, ¿no? Por trayectoria, le gusta el estilo como tú trabajas. Pero en realidad en el diseño no debería haber un estilo. O sea, en el diseño en sí no debería un estilo, porque cada cliente es distinto,
claro.
Cada público es diferente. Por eso te digo, esa frontera puede ser en la parte de ilustración, a la hora que quieres que proyectar una imagen, pero en lo otro no debería haber un estilo, porque vas a tener clientes de todo tipo y públicos de todo tipo, entonces no debería influir mucho el cómo tú presentas el proyecto, ¿no? En la ilustración puede ser.
Ok, muy bien. Estamos ahí conversando entonces con Carmen. Vamos a un pequeño corte y regresamos después de la pausa. And my joy is sad.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Ya te inscribiste a FELAFAX 2015? Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio y no faltes al encuentro de comunicación más importante de América Latina, del 5 al 7 de octubre en Medellín, Colombia. Ingresa a www.felafax2015.com. No te lo pierdas.
¿Tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que el edificio Intilac se llama así debido a un tratado con una universidad francesa del mismo nombre que beneficia a todos los alumnos con programas de intercambio?
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
¡Sí, tú mismo! ¡No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines!
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad mentira que el edificio de Intilac se llama así en honor a una entidad francesa del mismo nombre?
Es mentira.
El edificio de Intilac se llama así en honor al sacerdote Jorge de Intilac, quien fue uno de los principales responsables de que se concretara el proyecto de creación de la Universidad Católica del Perú. Gracias a sus esfuerzos y al de sus colaboradores, en el año 1917 se establece la Pontificia Universidad Católica del Perú con dos facultades, Letras y Jurisprudencia. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona Puc.
Ah, bueno.
Porque si es Zona Puc, entonces...
Who can I run to? Who can I cry to? Who can I trust with my life if I have to? Who can I give love to if I need to? Who...
Muy bien, entonces continuamos nuestra conversación con Carmen García, coordinadora de la especialidad de diseño gráfico. Estábamos terminando en el bloque anterior sobre este tema de si es que había la manifestación de un estilo en el diseño gráfico, ¿no? Y Carmen, ahora conversando fuera de los micrófonos, hacía el énfasis de que no debería manifestarse. Y el asunto sería, ¿por qué no debería manifestarse? Y también, ¿cuál es la situación particular de la formación del diseñador gráfico en la Facultad de Arte, ¿no? Porque se podría decir que hay por ahí una cierta contaminación de otras especialidades, ¿no?
¿Contaminación? ¿Por qué contaminación?
Como que hay una cierta influencia, ah, ¿no? De otras. el término no fue quizás el más adecuado.
La idea... De enseñar a hacer diseño en la facultad y en la especialidad, nosotros queremos que sea una forma que no esté metida dentro del aula solamente, sino que los alumnos vean que hay más allá de las aulas, ¿no? Uh-huh. Entonces, los proyectos que se hacían anteriormente eran proyectos ficticios, hace muchos años, de repente cuando yo estudiaba, no voy a decir el año.
¿El cálculo?
Sí, no voy a hacer el cálculo.
No vamos a hacer el cálculo ya.
Eran trabajos ficticios, ¿no? Uh-huh, entonces, claro, te entrenaban en la forma de cómo hacer la gráfica, pero cuando tú salías al mercado, no te chocabas un poco con la realidad porque no conocías cómo era un cliente, qué exigencias tenía, cómo que tenías que hacer el proceso, dónde tenías que ir. Entonces, en el tiempo eso ha ido cambiando. Y, uh-huh, y también porque la universidad exige que hay líneas de competencias transversales que deben estar dentro de la enseñanza. Una de ellas es la responsabilidad social, uh-huh, y la relación con el entorno. Entonces, este tópico lo hemos incluido en proyectos, sobre todo en proyectos que vamos a hablar específicamente en lo que es creación de marca, uh-huh, o de imagen de marca, donde los alumnos tienen contacto con clientes reales, que de repente económicamente no son muy solventes, porque la idea no es esa ahorita, ¿no? O sea, ellos están aprendiendo, pero que sí tienen el corte de responsabilidad social, porque eso, viajamos a comunidades donde estas personas, que en la mayoría son artesanos o pobladores de asentamientos humanos, quieren tener una calidad de vida distinta, ¿no? Uh-huh. O sea, mejorar, mejor dicho, su calidad de vida y ayudar al mantenimiento de su hogar, ¿no? A la economía de su hogar. Entonces, ellos hacen productos. Muchos ya son productos que son heredados por tradición, uh-huh, otros que recién se les está enseñando a hacer una técnica nueva para que puedan generar productos para poder venderlos. Pero esas personas no tienen ni idea de lo que es una marca, no saben cómo insertarse en el mercado, no saben cómo venderse, uh-huh, entre comillas, ¿no? O sea, cómo proyectar su imagen. Y como nosotros tenemos que hacer eso, de todas maneras, ya hace un tiempo venimos haciendo una especie de proyecto multidisciplinario con arqueología, ¿no? Porque los arqueólogos acá en la facultad, en la universidad, tienen proyectos arqueológicos en diferentes partes del Perú, y ellos tienen que trabajar con las comunidades que están alrededor. Entonces nos complementamos ahí. Nosotros los apoyamos con las comunidades mientras que ellos hacen sus investigaciones. Y tenemos la oportunidad de viajar a estos lugares. con los alumnos, ¿no? A veces hemos ido hasta el norte, hemos ido a Ica, el año pasado fuimos a Pachacamac, ¿no? Que está más cerca. Este año estamos yendo a Huaycán, hemos ido a Huaycán a trabajar la imagen de tres asociaciones de artesanos que hay allá. Y ya tenemos proyectos para el próximo año, ¿no? De repente vamos a viajar al norte, al norte centro, a Cajamarca. Y también tenemos el apoyo, porque eso también es buscar un apoyo económico, porque los alumnos no van a viajar
a sus
del aire, ¿no? Sí. Claro, entonces hay una institución norteamericana que es el SPI, que ellos nos apoyan porque ellos trabajan con arqueología, trabajan los proyectos arqueológicos. O sea, todos los proyectos en desarrollo que estén alrededor de un programa arqueológico, ellos lo apoyan. Entonces, tenemos ese aliado también. Entonces, por eso es que los proyectos se pueden llegar a generar. Entonces, ellos apoyan con todo lo que es el viaje, los chicos van a hacer el trabajo de campo, y se les da una ficha con una serie de preguntas para que hagan entrevistas a los artesanos. O sea, esa es la parte de investigación.
Claro.
¿No? Toda esa... Hacen un registro visual del lugar, fotografían al artesano, lo conocen, ven el proceso de trabajo, fotografían los productos, y de ahí con toda esta información regresan al aula. Y en el aula tienen que organizar toda esta información, ¿no? Eso cada año se ha ido perfeccionando, ¿no? Tienen que transcribir los videos, los audios, seleccionar las fotos, y recién después de eso, después de haber recibido charlas también, porque vienen las personas al aula, y empieza la etapa creativa. Entonces, eso es muy rico, porque hay muchos chicos que no salen, hay muchos chicos que no conocen estos lugares y no saben que el diseño también se puede aplicar a estos sitios, ¿no? Y ayudar a comunidades que necesitan de un diseñador. Y no solamente en la parte de visual, ¿no? De la marca, también puede ser en el diseño del producto, porque también nosotros generamos productos con identidad del lugar. Exacto. Y lo importante es que deben tener la identidad del lugar. O sea, no lo podemos dejar de lado. O sea, es lo primero que debe estar en la lista de cosas que se tienen que hacer.
Me parece sumamente interesante cómo hay esta, digamos, perspectiva de responsabilidad social desde la aplicación del diseño, el diseño corporativo, de marca. Y bueno, siguiendo un poco en esto, la conversación, quería preguntarte, no sé exactamente cuál sería como el aporte del diseño específicamente en el Perú. ¿Crees que el Perú aplica el diseño en ese sentido? ¿Tiene la gente o el gobierno que hace programas de responsabilidad social o proyectos, claro, económicos, trabaja con con marcas y con empresas? ¿Le da este valor al diseño como quizás en este tipo de proyectos se le da el valor al diseño para que, digamos, sus empresas o crezcan o se desarrollen?
Antes no. Ni siquiera el diseño era como la última presupuesto de todo el proyecto grande, ¿no? Ahora yo creo que sí. Ahora sí, porque, como les contaba al inicio, el diseño entra por todos los espacios. Entonces, sí se están considerando ahora fondos para poder trabajar con gente que diseña, ¿no? Inclusive en este proyecto que estamos haciendo en Huaycán, estamos trabajando con el Ministerio de Cultura. Ellos, bueno, nos dan todo el espacio para trabajar, ¿no? Económicamente no nos aportan nada, pero yo creo que sí, ahora con todo lo... No solamente el diseño, estoy hablando de diseño gráfico, porque también el diseño en realidad debería ser una cosa más global, ¿no? Diseño de moda, diseño textil, diseño gráfico, diseño industrial. O sea, el diseño abarca mucho más espacios. Debería apoyar más, sí. No hay mucho apoyo ahora que digamos para proyectos grandes, ¿no? Pero sí debería apoyar un poco más.
Tú mencionaste algo muy importante en estas experiencias que están teniendo con los estudiantes y con las comunidades a las cuales ustedes ayudan, ¿no? Que ustedes no necesariamente van y intervienen en su producto, sino lo que también les llevan es justamente esta metodología de cómo se diseña y cómo mejorar, se podría decir, todo su proceso de elaboración, producción, innovación, ¿no? Porque lógicamente nosotros somos un país que culturalmente tiene una tradición de una cultura visual muy rica, pero que quizás se ha reducido a unas cuantas representaciones muy turísticas que podríamos decir que en la artesanía ya uno lo tiene como peruano totalmente saturado, ¿no? El perfil de Machu Picchu, la llama, por así mencionar algunos, es algo como que ya uno no quiere verlo más. y en lo que tenemos de los vestigios culturales hay una riqueza enorme que quizás muchos no valoran todavía, uh-huh. ¿no?
Claro, por ejemplo, la experiencia que tuvimos el año pasado con Pachacamac, uh-huh. que nos invitaron los del Ministerio de Cultura para trabajar con ellos, la directora del museo, Denise Pozzi, y con arqueología, por supuesto. Trabajamos, fueron dos etapas, ¿no? La primera etapa, lo que pasa es que esa población de ahí fue muy diferente a las demás, porque los demás ya eran artesanos y tenían tradición. Uh-huh. Esas personas eran como que los que viven alrededor del complejo son gente que viene de diferentes partes del Perú y son como asentamientos humanos, o sea, no son artesanos en sí, ¿no? Es cierto que hacen cosas a mano, pero no son características del lugar, o sea, no tienen identidad del lugar. Y la idea era esa, ¿no? Había toda una capacitación donde, bueno, dos profesoras, la profesora Isabel Hidalgo y yo intervinimos en casi 8 meses, hemos estado trabajando con ellas para enseñarles un poco, a explicarles lo que es el diseño, a ayudarlas a recoger la iconografía del museo, por ejemplo, las piezas, porque no tenían idea de cómo sacar la iconografía. Y después vino la etapa ya del proyecto en la clase académica con los alumnos, ¿no? Uh-huh. Es generar productos que ellos pudieran después aplicar y una marca que ellos también pudieran utilizar. Entonces fue un proyecto un poco
muy largo,
más,
¿no?
Muy largo, sí.
Y creo que sobre todo para la formación de un estudiante está el hecho de generar también la experiencia de que puede tener un impacto muy grande en, como tú bien dices, en un contexto, ¿no? En su contexto nacional, ¿no? O sea, no solamente pensar en el cliente corporativo, sino en una realidad que nos rodea por todos lados, ¿no?
Claro.
A mí lo que me ha llamado mucho la atención de específicamente estos proyectos, porque yo los he visto y he visto también el esfuerzo que ponen los alumnos en desarrollarlos, es esta capacidad de abstraer quizás signos o iconografía de las distintas culturas. Recuerdo mucho la de Túcume, por ejemplo, y cómo, digamos, esta mirada, este enfoque del diseño hacía que estos signos se abstraían y se creaba, digamos, todo un lenguaje de diseño a partir de, digamos, la revaloración de estos iconos, de estos signos, y también permitía una, no sé, una mirada más fresca, ¿no? ¿Cómo se logra? ¿Cómo hacen este proceso, por ejemplo, al desarrollar estos proyectos?
Primero tienen que conocer qué significan los símbolos, por eso tienen una asesoría de, generalmente las charlas cuando trabajamos con iconografía precolombina, vienen arqueólogos a darles las charlas, ¿no? Que son especialistas en el tema, depende de la zona del Perú, y les explican cuáles son los símbolos más importantes, y después que han tenido esta charla, esta información, ellos empiezan a buscar esa información, puede ser del mismo, la misma pieza, porque como tenemos la especialidad de arqueología acá, los chicos van al laboratorio, en el caso de San José de Moro, por ejemplo, que trabajan con San José de Moro, toman las fotos del mismo producto, el mismo huaco o pieza, y de ahí sacan la información. Hay libros también muy interesantes en la biblioteca que se pueden, donde los dibujos ya están trabajados por arqueólogos o por especialistas, y de ahí empiezan a buscar el significado que tienen estos símbolos, porque no es cuestión de agarrar uno que te gustó y lo pones porque me gustó el color y ya, no, eso no es así, sino qué significan, y en base a eso se puede crear un producto nuevo sin que pierda identidad. O sea, tú siempre tienes que reconocer cuál es el símbolo, ¿no? De qué se trata. Puedes trabajar una gama de colores de la gráfica precolombina, pero puedes adicionarle algo más contemporáneo para que este producto o esta iconografía aplicada a una pieza más contemporánea se pueda usar, ¿no? La idea es la idea del proyecto es generar piezas que tengan identidad del lugar, que no pierdan su descripción, o sea, su significancia, pero que se puedan utilizar como algo más moderno, ¿no? Por ejemplo, productos para alumnos, para estudiantes, productos para la casa, para la playa, para la ropa, no sé, pero que tengan la identidad del lugar, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Que en realidad en el proceso también intervienen los artesanos, o sea, ellos vienen a ver los diseños de las marcas también, para ver si están yendo por buen camino, de los logotipos, y dan su retroalimentación.
Claro, es un diseño participativo.
Participativo.
Bueno, el tiempo siempre nos está en contra de lo que quisiéramos hacer, vamos a tener que pasar a nuestro siguiente bloque. Agradecemos mucho la presencia de Carmen, la coordinadora de la especialidad de diseño gráfico de la Facultad de Arte. Muchas gracias, Carmen.
Gracias a ustedes y cualquier otra vez me invitan. Me encantó estar acá.
Qué bueno.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Punk. Si pasa.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! ¡10 millones! La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue. Britney Spears.
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue. ¿Radio en la radio? ¡Ya fue!
Sonapu.
Tu radio por internet.
Who can I run to? Who can I cry to? Who can I trust with my life if I have to? Who can I give love to if I need to?
Muy bien, entonces vamos a entrar a nuestro último bloque por el día de hoy. Estamos entonces en estos momentos con los estudiantes de la especialidad de diseño gráfico de la facultad, con Rodolfo Villalobos y Kaori Sakaguchi. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Moisés, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, cada uno de ustedes ya tiene bastante experiencia, por así decirlo, dentro de la misma formación de la especialidad. Y quizás, como para iniciar la conversación, ¿en qué ahorita están involucrados en estos momentos, por así decirlo? ¿En qué año están y cómo les está yendo en los estudios?
Bueno, yo estoy en quinto año. Este ciclo no me he matriculado en la Católica porque me voy a intercambio a Praga a hacer un ciclo en la Academia de Arte, Arquitectura y Diseño, en el estudio de ilustración y diseño gráfico, que es obviamente una oportunidad increíble porque es un estudio súper bueno y destacado allá, conocido internacionalmente, así que ahorita estoy trabajando.
Ajá, muy bien. Rodolfo.
En mi caso estoy en quinto también. Yo sí estoy siguiendo la currícula ya pretendiendo acabar. Ajá. Justo ahorita estoy metido e impartido en tres porque estoy trabajando también en una agencia de diseño. Por otro lado, estoy en todo lo que la tesis involucra, que es desarrollo, investigación del proyecto, etcétera. Un proyecto personal que también estamos todos los de quinto en eso. Y por otra parte, en el coloquio que ya hablamos hace 2 semanas, me parece.
Exacto.
Estoy acá también para hablar de eso y al final de ahora te robaré 5 minutos para hablarte de nuevo del coloquio y fomentarlo un poquito más.
Pero va a haber un programa solamente para el coloquio.
Eso es lo que también iba a decir, vamos a tener un programa completito para el coloquio de estudiantes de diseño. Rodolfo, habías hablado un poco de tu tesis y tú de las posibilidades de salir a estudiar afuera. ¿Qué perspectivas tienen ustedes como próximos a egresar como profesionales del diseño, ya ahora insertarse en el mercado laboral? ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Qué opciones tienen? Me pongo a pensar un poco en el Behance, por ejemplo, donde tú puedes colocar tus proyectos, tu portafolio. Me pongo a pensar en las posibilidades de crear tu propia marca personal. ¿Cuáles son, digamos, estos proyectos de tesis y cómo se ven ustedes a futuro en el mercado, ¿no? En el mercado laboral.
Bueno, de hecho, el mercado laboral para la gente de diseño gráfico es bastante agresivo. Es muy competitivo porque es un mercado amplio. Yo, por mi parte, me gustaría entrar a trabajar a una agencia donde se aprende un montón. El ritmo de trabajo es intenso, pero bueno, por lo mismo aprendes a controlar tus tiempos, a trabajar de una manera más organizada, cosa que también aprendemos en la universidad, obviamente, pero es un ritmo mucho más fuerte, ¿no? Y lo que comentaba sobre Behance, bueno, las redes brindan un montón de oportunidades a la gente de diseño y esto es algo que nosotros hemos ido aprendiendo a explotar un montón. Por ejemplo, yo he conseguido entrevistas de trabajo a través de Behance y es una plataforma bastante buena para la gente que está en nuestro campo. O sea, sirve un montón, es una buena manera de presentarte. Obviamente deberías complementarlo con un portafolio virtual y también impreso, ¿no? Pero sí, las redes y los medios nos ayudan a nosotros como diseñadores a desarrollar nuestra propia imagen, construirla.
Sí, de hecho, yo creo fuertemente en que ya no es, o sea, un poco hablando de la marca personal y todo lo demás, ya creo que ahora ya no se trata de ser diferente, es decir, tener una marca personal que te posicione en el mercado como diseñador, ya no se trata de eso, se trata de ser integral, ¿no? De ya no ser diferente, sino hacer cosas diferentes. Arriesgarte como diseñadora a hacer diseño industrial, a hacer artes plásticas, a involucrarte con un proyecto científico. O sea, aportar que el diseño tiene tantas cosas que hacer que ya no es solamente puedes hacer tarjetería o diseño de identidad, ¿no? Es ir un poco más allá y buscar nuevos retos y nuevas cosas cada vez más complicadas, sí, pero que ese reto te hace crecer, ¿no? Y te hace tener esas oportunidades que... Claro, un portafolio de Behance tal vez de solo diseño corporativo te reduce en un mercado, pero por ahí hay ya otras personas que están buscando diseñadores en Behance que ya no son empresas o no son personas que están en el rubro del diseño, sino en otras, ¿no?
Sí. Has mencionado una palabra que me parece muy interesante, esto del diseño integral. Un poco va en la perspectiva de cómo también se ha diseñado el último curso de tesis. Muchos de ustedes están desarrollando estos diseños integrales, donde no basta solo con hacer una pieza, sino hay que pensar el diseño de cómo se va a difundir esta pieza, este proyecto. ¿Podrías hablarnos un poco de esta experiencia de elaboración de tesis desde esta perspectiva integral?
Sí, claro. El curso es diseño proyectos integrales. Es uno de los cursos más importantes, si no es el más importante de último año, porque es en el cual empiezas la elaboración del proyecto que puede o no ser tu tesis, ¿no? En mi caso sí es. Y se propone un proyecto de diseño que no solamente, como tú dices, Mila, no solamente una pieza, sino es el conjunto del universo de piezas que van a conformar un proyecto. En mi caso específico, bueno, hay muchos proyectos y de muchas naturalezas, ¿no? Tienes proyectos de marcas personales, he visto este año muchos relacionados a la moda, otros que hacen animación, ¿no? En mi caso, yo tengo una experiencia muy, muy cercana al teatro y de hecho es parte también de mi crecimiento como diseñador y haber tenido también absorber conocimiento en esa área. Y mi proyecto integral es eso, estoy proponiendo... cómo el diseño gráfico se puede involucrar en el diseño para teatro, esa escenografía y vestuario, y las posibilidades pues son muchas, desde el diseño del afiche como parte de una pieza básica del diseño específica, gráfico, ¿no? Hasta pues la semiótica, que se tiene que hacer toda la investigación teórica de a partir del texto de la obra, si es que tiene música o no, en el caso de una ópera, por ejemplo. Y cómo puedes sacar instrumentos y muchas herramientas significativas y significantes para poder construir diseño y poder verter todo este diseño no solamente en piezas gráficas, sino también en otros campos, ¿no? Entonces es un reto enorme, es abrumador, pero sé que va a resultar bien,
va a llegar a buen término. Un poquito, no sé si quizás la pregunta va a ser así un poco dura. ¿Cómo resumirían estos años de formación aquí en la facultad?
Bastante completos. Hemos, de hecho, en esta universidad exploramos un montón, de por sí por los dos años iniciales de estudios generales de la Facultad de Arte, pero también en la carrera de diseño gráfico tratan de darnos todo tipo de herramientas para que cuando salgamos estemos preparados para, bueno, ser personas más integrales, ¿no? Como dice Rodolfo, saber manejar todo tipo de herramientas, aunque sea, o sea, tener una idea general para poder discutir del tema con alguien, con los especialistas en todo tipo, ¿no? No sé, animación, diseño, diagramación, ilustración, de todo. Es, es bien completa la carrera. Creo que con esa palabra la defino.
Sí, yo también totalmente de acuerdo. La capacidad que tiene la carrera de poder hacer que nosotros nos involucremos, no solamente en proyectos de diseño tal cual, gráficos, sino también con otros especialistas, ¿no? Tener la experiencia de tener profesores, pintores, escultores de diseño industrial, ni siquiera específicamente en cursos de diseño industrial o de pintura y escultura, sino en los 2 años de generales, pues la experiencia es excelente, los cursos y las personas también, compartir espacios de clase con otros alumnos que tienen diferentes intereses que tú. Si bien todos vamos por la línea del diseño y el arte, cada uno puede tener una experiencia propia y no todos tenemos la misma edad. Y bueno, las herramientas que te da la Facultad de Arte de la Católica son pues lo que los diferencia, ¿no? Y es por la cual muchos de nosotros la escogemos.
Muy bien. Y bueno, te doy entonces unos minutos, no sé qué cosa quería comentarnos del coloquio como para terminar. Yo definitivamente agradezco mucho la presencia también de ustedes y el compartir que nos permiten tener.
Lo mismo yo. Adelante, Rodo.
Gracias por el tiempo. Así, les robo nada, un poquitito de tiempo para hablarles del coloquio. Ya lo hablé la semana pasada. De hecho, va a haber un programa especial sobre el coloquio después. El coloquio es un evento que organizamos los chicos de quinto año de gráficas. Es el 10º coloquio de diseño gráfico. Este año estamos de aniversario, así que es súper importante y es súper abrumador también la experiencia de organizarlo. Estoy compartiendo el cargo de coordinador general con Lalo Roncal y con Diego Lanzara. Y todo el equipo, somos 40. Igual nos faltan manos, así que esa es una experiencia también. Es parte de la construcción pues profesional que nos da la Católica, ¿no? Hacer una experiencia no solamente de diseño, sino también de gestión de evento, que es súper importante también. Vamos el 22 y 23 de octubre. El tema es diseño social, que ya lo hablé la otra vez. Igual vamos a profundizarlo luego. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, que estamos en Facebook como Coloquio Diseño Gráfico PUC, en Twitter como DG PUC y en Instagram como Coloquio DG PUC. Ya hemos cerrado, tenemos abiertas las inscripciones para si quieres tener un estante en la feria. Ya están las inscripciones en nuestro Facebook, que es el formulario para llenar y mandar. Las inscripciones para participar del coloquio como espectador todavía vamos a liberarlas el 23 de septiembre, así que espérenlas en Facebook también por ahí. Y puedo adelantarles que ya tenemos bastantes expositores asegurados, y uno de ellos, que fue la experiencia de juntarnos con ellos, fue espectacular, con Youth Experimental Studios, con Yes, que van a hablar un poco sobre diseño audiovisual en el tema de videoclips para música. Y nada, está súper interesante su trabajo, así que los esperamos ahí.
Definitivamente. Bueno, nosotros estamos justo con el tiempo. Agradecemos mucho la participación de nuestros invitados, de Carmen. Entonces, es todo por el día de hoy. Nos vemos en el próximo programa de Espectropolis. Muchas gracias.
Muchas gracias. Chao. Gracias. Tell me who can I run to, who can I cry to, who can I trust with my life if I am through, who can I give love to.